Amigos de Level Up, bienvenidos a este su Level Up Show, un show más en donde ahora tenemos invitado especial. Pero antes de eso queremos decirles que Takis y Level Up queremos que te diviertas en casa. Así que si ya terminaste todos tus juegos, te ayudamos a que consigas nuevos. Este mes tenemos regalos diarios que puedes canjear por premios digitales. Y una vez más, cada viernes te podrás ganar una consola. Vamos a tener una consola, así es. Entonces aguanten vara tantito al final del, a la mitad del programa les vamos a decir cómo. Pero les recordamos que la promoción es válida para nuestros espectadores de la República Mexicana, porque luego nos han preguntado si de otros lados pueden participar, pero no. Pero el premio de hoy es una tarjeta de regalo de Amazon de 500 pesos. Ya vamos a estar, la promo ya está publicada, de hecho, en redes sociales. Y les vamos a adelantar que en la semana vamos a tener un Xbox One S, pero vamos a hablar de eso un poco más adelante. Y ahora sí, vámonos con nuestros invitados especiales. El primero es mi buen Quake, que ya conocen. Está Coedes también aquí a mi lado, que nos hace honor con su presencia. Pero sobre todo tenemos al buen Dencho. ¿Cómo estás, mi Dencho? Qué gusto, qué hemorragia de placer tenerte aquí en el show.
Estoy muy contento de estar con ustedes, mi querido Trash Quake y mi querido George, por supuesto, desde casa. Porque tú ahí vives, George, en la cabina de radio.
Sí, es tu casa. Aquí vivimos. Aquí
te avientan cabezas de pescado por abajo de la puerta, ¿verdad, mi George?
Sí, por acá así de... ¡Ah! Tengo una.
Nada más que sí, fíjense que
nos
me
pasan
estoy...
comida de este lado. Nos pasan palomitas también.
Palomitas. Bueno, no está malo.
Sí, si alguien tiene como la intención de alimentarnos, por favor que nos traiga palomitas. Tenemos un déficit así muy cañón de palomitas.
¿Sabes qué? Entonces, te podemos llevar unos Takis.
Exactamente, unos Takis es lo que me haría falta, pero que sean fuego.
Ah, claro, el otro día andaba aburridón y me compré una bolsa grande y dije, me voy a comer dos, y me acabé comiendo toda la bolsa, obviamente. Son muy buenos.
Obviamente.
¿Tú qué nos querías decir, Dench?
No, es que me veo muy pixeleado en la transmisión y no sé si es mi culpa o de ustedes.
Es nuestra seguro, pero sí es cierto, sí te ves pixeleadón. Es que eres bien gamer, Dench.
Soy bien gamer, no, soy de 8 bits.
Pixeleado. Eres 8 bits.
Eres arte de pixeles.
Oh, qué bonito.
Eres 8 bits, de hecho.
Soy 8 bits, exactamente.
Muy bien. Pues bueno, empecemos con este show, muchachos. Y esta noticia, esta semana tuvo una noticia, pues, feyona. No estuvo del nada agradable, dolorosa para el medio de los videojuegos. Y Dencho, más que nadie, yo creo, nos puede platicar de esto. Estamos hablando de la muerte del grandísimo Gus Rodríguez, una de las... De los pináculos o de los precursores del gaming en México, si no es que el precursor, todos lo conocemos por Nintendo Manía y por Club Nintendo, pero Dencho tuvo la gran fortuna de trabajar con él y conocerlo un poco más, pues como persona y como conductor y como amigo, ¿no? Entonces nos gustaría que igual y nos platicaras un poquito, Dencho, de Gus Rodríguez.
Claro que sí. Bueno, Gus, ustedes han oído hablar de Gus Rodríguez o leído en estos últimos días que todos los medios de comunicación, incluso fuera de la especialización de videojuegos, hablaron sobre la pérdida lamentable de Gus Rodríguez. Sin afán de hacerle una semblanza, la verdad es que yo creo que la participación de Gus en el mundo de los videojuegos es sumamente relevante. Lo que estuve reflexionando el fin de semana, que fue duro, la verdad, y que parece que pasó ayer y ya se va a cumplir una semana de eso, es que Gus, lo que lo diferencia del resto de los comunicadores, me incluyo, de especializados en videojuegos, es que él nunca quiso aspirar a ser un comunicador de videojuegos, porque no existía para él ese subgénero de comunicador. Él no es tampoco como que él hubiera inventado, porque en otros países, pues ya estaba en Europa, por ejemplo, tenían Computer and Video Games, que desde los principios de los 80s, finales de los 70s, ya tenían estas publicaciones especializadas en entretenimiento electrónico y computación. También teníamos en Japón Famitsu, que es del 84, si no me equivoco. Nintendo Power, que llegó en el 89 en Estados Unidos, y también otras revistas, Electronic Gaming Monthly, empezaron a surgir esta necesidad de comunicar especializadamente los videojuegos. Antes se cubrían como sección dentro de las revistas de computación, que también empezaban a emerger, no de manera popular ni masiva, pero sí se vendían como por fascículos que incluían disquetes para que los pudieras probar en la computadora. Era algo muy de nicho, pero que sí tenía la atención de cierto grupo de personas. Entonces, Gus ya, él creció con ese tipo de publicaciones. Por supuesto, pensar en un programa de televisión de videojuegos en los 70s era imposible porque ni siquiera había videojuegos comerciales o no se comercializaban masivamente. Lo que Gus vivió fue algo único. Él no dijo, yo quiero ser el padre de los videojuegos en México y sacar el estandarte de la Virgencita, ¿no? O sea, no, simplemente tuvo la suerte de encontrarse con esta tienda de Nintendo, con el aquel entonces pues gerente de operaciones de la importadora.
El Insurgente Sur.
Sí. Sí, sí, la tienda que se especializó en juegos de Nintendo y que pues fue una combinación de datos de hechos que se fue desencadenando, como por ejemplo la presencia de Seito, que es una compañía japonesa importadora y exportadora, que pues a Nintendo, al no tener tampoco experiencia en distribución fuera de Japón, pues también fue algo nuevo para ellos. O sea, todo eso se combinó. La nominación de Minoru Arakawa para ser el presidente de Nintendo de América en los 80s, por ejemplo, y lanzar el Nintendo con distribución oficial de Nintendo en Estados Unidos y Canadá, la participación de Teruhide Kikuchi como gerente de operaciones de aquel entonces Seito, ahora se llama Itochu, que sigue operando, por supuesto, empresa es muy grande y muy vieja. Pues que se conocieran ellos, que llegaran a un trato, que empezara la distribución oficial, no oficial de Nintendo en México, fue algo muy importante, y que Gus Rodríguez se encargara de ser el no el vocero, porque creo que nunca lo fue, pero que él planeara esta forma de publicidad para los juegos de Nintendo en los 80s y 90s, más bien en los 90s, sí fue un parteaguas histórico y sin comparación. Yo creo que no hay ninguna otra personalidad. Que Gus Rodríguez haya terminado haciendo una revista fue un hecho incidental. Fue completamente...
Fue casi un accidente, ¿no?
Fue incidental, fue contextual. No tuvo ese propósito, Gus. O sea, él lo que quería era... él siempre fue creativo. Yo creo que él nunca tuvo una intención con los videojuegos en particular. Simplemente estaba en el lugar adecuado en el que a Gus se le ocurría una idea. Porque todo el tiempo tenía ideas, todo el tiempo estaba pensando en algo. O sea, cada cosa que Gus observaba, él en su imaginación siempre veía cómo poder hacerla diferente para llegar a la meta de ese algo, de esa acción, de lo que fuera. Y él, pues ese día en los 80s, él encontró la tienda de Nintendo en Insurgentes y de tanto ir a comprar juegos para sus hijos y para él, se dio cuenta que los niños estaban intercambiando mensajes entre ellos con trucos. O sea, antes no había internet, ni mucho menos celulares, ¿no? Entonces los niños lo que hacían es que los sábados se reunían en la tienda, se ponían de acuerdo, iban a la tienda para intercambiar trucos y para intercambiar juegos.
Yo iba, Dencio, íbamos con la intención precisamente de conocer más de los juegos y todo esto, y nunca pudimos encontrar un fanzine, un papelito de estos, nunca, porque se acababan así. Sí. Era la única forma que teníamos de comunicarnos, de conocer la nueva información de los trucos, que como bien Gus lo llamaba, era la única forma que teníamos de ello. Y cuando más o menos calculábamos que íbamos a estar, que iba a haber algo nuevo en la tienda, nos dábamos una vuelta, pero nunca, o sea, llegábamos y no. Ya se acabó.
Sí.
Así.
Sí,
yo nunca encontré ninguno.
Ajá, sí, eso es lo que pasó, que en esa tienda, Gus le propuso al gerente, oye, pues si están viniendo, ¿por qué no te hacemos? Él era publicista, él tenía empezada su agencia de publicidad, Network Advertising, con Pepe Sierra. Tenían cuentas como Melate, Clean Bebé, Compañía Papelera Escolar, y la especialidad de ambos era la publicidad. Entonces, eso
para
fue lo
buscadores que, de precios.
Para buscadores de precios, oh yeah. Entonces, lo que se le ocurrió a Gus fue la manera de que enganchar el interés de los niños, de los consumidores, en el producto de la tienda y que recibieran un beneficio que iba a darle a la tienda algo que no puede comprar con dinero, que es lealtad. Entonces, lo que Gus hizo en resumen de toda su carrera en todos estos años fue, mediante su ingenio publicitario, hacer que los clientes, los consumidores, nosotros, nos hiciéramos leales a Nintendo. Y eso está cabrón. Perdón.
Sí.
Está...
No, pero sí está.
Ajá.
Es algo. Nunca hubo una persona más comprometida con una. No te puedo decir que fue como con la marca, sino con la distribución de la información y como el inicio de crear una comunidad. Todo esto previo a la revista, todo esto previo a Club Nintendo, lo que hizo, según yo, era un parteaguas en una especie, en una era que no teníamos internet ni nada por el estilo. Era una situación que nosotros extrañamente vivíamos, pues no sé, era nuestro internet de alguna forma, ¿no? Este boletín. Y lo que Gus pudo realizar en esta tienda de primera instancia, fue crear una propia comunidad, ¿no? Después, pues bueno, ya tú nos podrás seguir explicando qué sucedió con este fanzine, que cómo evolucionó.
Sí, pues como decían, pues el fanzine se acababa y pues el siguiente paso era expansión, ¿no? Porque también ya del los panfletitos de trucos y de recompensas, de descuentos que daban en la tienda, que se agotaban en cuanto llegaban, pues los chavillos ya sabían que iba a estar ahí el papelito con los trucos. Ese era lo interesante. No eran un panfleto de ofertas ni nada, era ponerle trucos que sí sirvieran. Entonces, pues empezó a haber más demanda, tuvieron que inventar el newsletter que te mandaban por correo, te inscribías. Dabas tu dirección física y te mandaban cada mes un newsletter, una carta con noticias, mejor impresa. Me acuerdo mucho que llegaba como un cartón, como cartoncito, y también te daban el pasaporte del mundo de Nintendo, que te va sellando. Ajá, te iban sellando. Por compra y pues tú eras parte del club de Nintendo, que así se llamaba. Entonces, como se acababa todo y había mucha demanda, pues al final, pues el siguiente paso era crecer y encontraron la forma de publicar la revista Club Nintendo.
Qué increíble inicio y que sabemos perfectamente que no tenemos nosotros una presencia de Nintendo como marca aquí en México. No existe Nintendo México. Y a pesar de estos grandes esfuerzos y este parteaguas que hizo Gus y esta tienda de Insurgentes, y después de su distribución de este fanzine, de este panfleto a nivel nacional y todo esto, a pesar de ello, Nintendo no, vamos a decirlo, no dio su brazo a torcer nunca en sentido de poner una filial aquí en México. Y esto principalmente debido a cuestiones económicas. El Producto Interno Bruto de nuestro país, pues históricamente no es algo que sea atractivo para Japón. Claro. Y que sea atractivo para una marca como ellos. Entonces, a pesar de todo esto, a pesar de las grandes relaciones que Gus pudo realizar a través de esto y demostrarles que a través de este newsletter, prehistórico, si así tú lo puedes mencionar, incrementaron muchísimo las ventas y la necesidad de las personas de estar ávidas de información de la marca. Nintendo nunca ha volteado el rostro ni la cara para México.
Aparte, yo siempre he creído que creo que no pudo caer en mejores manos la misión de publicitar Nintendo de la forma de la que hizo Gus, porque era una persona que conocía profundamente la cultura mexicana y eso se vio mucho después en sus guiones con Derbez, de cómo sabía hablarnos a los mexicanos, y eso se notaba en Club Nintendo y eso a mí me fascinaba. O sea, yo leía la revista y decía, esto está escrito para mí, no es una traducción simple, toda gacha. O sea, sí sentías que te estaba hablando a ti como mexicano, y eso es una de las cosas que admiro del buen Gus.
Sí, la verdad es que eso siempre lo tuvimos claro cuando trabajábamos y escribiendo en Club Nintendo. Gus siempre nos alentaba para hablarle a las personas, a los lectores, no subestimarlos. Por ejemplo, en esa época, pues como era un tema nuevo para cualquier editor con experiencia, de revistas, imagínense a un editor senior de 40, 45 años en los 90s que le dieran una revista de videojuegos. Es como si a mí me dieran una revista como de K-pop, ¿no? O sea, yo no sabría así de puti, ¿cómo les digo? Hola amigos, ¿cómo están? Y el amigos es horrible, ¿no? Tengo que usar como el lenguaje que usan los gamers. Entonces, es una labor doble tratar de ver cómo es la fauna, ¿no? Entonces, lo que le ayudó mucho a Gus fue que sí tenía conocimiento del lenguaje de videojugadores, pero él se fue más al lenguaje de amigos. Y eso era una garantía porque no había falla, no tenías por qué ser de un grupo social específico, simplemente ser amigo de tu lector. Y lo otro punto que Gus explotó mucho de su potencial creativo en Club Nintendo y en Nintendomanía, por supuesto. Y bueno, el chiste es que yo creo que Gus en Club Nintendo le metió mucho de su curiosidad personal por conocer el mundo. Porque tenía esta sección que se llamaba El Control de los Profesionales, donde le echaba un vistazo a los acontecimientos pues, contemporáneos, por decirlo así, pero al mismo tiempo trataba de darle un enfoque desde un punto de vista cultural. Me acuerdo mucho de la columna que escribieron en Club Nintendo sobre las estatuas esas que están en la isla de Pascua, las cabezas esas gigantes que nadie sabe quién las puso ahí.
Ajá.
Él explicaba, ¿no? O sea, pues es que estas cabezas y estas estatuas son recurrentes en los videojuegos, pero te habías preguntado qué son en realidad. Entonces escribía sobre la historia de esas estatuas. Pues imagínate abrir una revista de videojuegos y acabar de leerla con información interesante sobre el mundo, ¿no? Entonces, eso era lo que hacía Gus todo el tiempo y lo que hacía todo el equipo también. Sin afán de desacreditarlos. Y también lo hizo en Nintendomanía. O sea, siempre trataba de usar un lenguaje sencillo, de aterrizar todo a un plano de amigos, porque él consideraba que eso era lo más importante, ¿no? Darles la información a los lectores de una manera agradable, a los televidentes también. Y él continuó con ese espíritu en otras áreas de su trabajo, como escribir comedia, escribir obras de teatro, dirigir, actuar un poquito, y por eso sí fue Gus muy importante en los videojuegos, la verdad, pero si me preguntaran qué diría la estatua que le van a poner ahí en la glorieta de Insurgentes, yo diría que se le reconociera como uno de los mejores publicistas que ha tenido México.
Sí, sin duda alguna. Uh-huh. Sin duda alguna lo supo hacer muy bien, y hay gente que sigue siendo fan a la marca por Gus Rodríguez, o sea, y lo hizo perfectamente bien.
Claro, si le hubieran dado Sega, ahorita todos estaríamos amando a Sega.
Exacto.
Si le hubieran dado la de Bubble Gummers, ahorita todos estuviéramos usando Bubble Gummer. O sea, ese fue Gus.
Así es. Pues sí, una pérdida... pues irreparable también para el medio y que nos duele mucho, ¿no? Muchos de nosotros estamos en este medio gracias a Gus, o sea, fue una persona que vimos y nos inspiró a decir, se puede, o sea, sí existe ese trabajo, digamos, Y yo siento que, pues, mínimo el 90% de los que estamos en esto sí tenemos que agradecerle al buen Gus.
Sí, 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 por supuesto, porque él influyó a final de cuentas en el... al verlo en las revistas o en el programa, pues, los que lo veíamos de niños y todo, pues, como que teníamos esa tendencia, ¿no?, a expresarnos como hacían en esos programas o en esa revista. Y bueno, pero les digo que ya la diferencia ya es generacional, ¿no? A Gus le tocó empezar algo que nadie había hecho antes y a nosotros nos tocó hacer algo que Gus ya había marcado la pauta, ¿no? Entonces, de una u otra forma es influencia para todos.
Sí, sí, aunque ni siquiera lo hayan visto, es una influencia porque los que están influenciados por alguien que vio a Gus Rodríguez, pues hay una influencia indirecta, aunque sea.
Uh-huh. Totalmente de acuerdo.
Pues bueno, muchachos, seguimos con el show. ¿Tú quieres agregar algo, mi Quake?
Sí, quiero agregar que sobre la revista Club Nintendo, quizá a mí no me tocó pues ver el programa por X razón, ¿no? Pero la revista sí me dejó muy marcado y especialmente ahora los recuerdos son un poquito más vivos porque acabamos de publicar el artículo en Level Up sobre la revista Club Nintendo. René nos hizo el favor de redactarlo. Y me llevó de la mano a muchas épocas en la vida que, viendo las portadas, las puedo ir trazando como estos años que pasaron, ¿no? Por ejemplo, uno muy bueno que todavía tengo ahí más o menos marcado en la cabeza cómo hablaron del lanzamiento de The Legend of Zelda, Ocarina of Time. Decían, parafraseando algo así como, la leyenda se escribió este 20-tantos de noviembre que salió el juego. No sé, una redacción maestra de las cosas que te las llevas en el corazón durante años. Yo creo que, no sé, indirectamente yo me quedo con esa época, aunque para mí fue hermosísima. Y fíjate además las barreras que rompió con todo este trabajo, porque le conté a mi mamá, le dije, oye, falleció el primer conductor del programa de Nintendo, ¿no?, para que ella lo entendiera. Y me dice, ah, sí, me acuerdo de él. Sí, sí me acuerdo de Nintendo. No le dije el primer programa de videojuegos. Y me dijo, ah, sí, el de Nintendo. Fíjate que hasta mi mamá...
Sí, se nos quedó a todos grabado.
Y luego me acaba de comentar, oye, yo me acuerdo de esa revista que siempre ella buscaba lo que cambiaba en la portada. Ella sí me lo dijo y yo le conté. No, es que todos los meses escondían un rombo en la revista.
Ah, mira. Sí se acordaba de que había algo.
Sí, eso. Imagínate todas las barreras que rompió.
Sí, no, mi mamá le dije, ah, ¿te acuerdas? Bla, 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 y me dijo, ay, tus revistas. O sea, como que se acuerda de que, o sea, siempre tenía la revista en la mano y siempre la estaba leyendo. Pues sí, así es, una trágica pérdida, pero también sirve para que mucha gente que igual y no lo conocía ahora lo conocerá y verá pues su gran talento del buen gusto.
Uh-huh. Sí, 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 pues van a continuar viendo el trabajo de Gus en casi todos los que escribimos y hacemos. Pues ya ni escribimos, ¿verdad?
Ya no, ya casi no, ya nomás hablamos.
Sí, pues sí. No, entonces olvídenlo.
No, ya no. Sí.
Pues así es. ¿Qué pasó, mi cuedes? ¿Ya no nos oyes o qué?
Ya estuvo. Ya estuvo.
Ah, ok.
Un breve problemilla, pero ya.
Ya. Muy bien, amigos. Entonces, pues bueno, después de recordar al buen Gus, porque ya también le hicimos un programa especial el día que nos enteramos de la noticia, en la madrugada nos pusimos a platicar de él. Entonces, pues, ¿qué les parece si ya nos vamos con el show?
Vamos, vámonos. Vamos.
Muy bien. Casi siempre empezamos esto, mi Densho. ¿Con qué estamos jugando? ¿Tú qué andas jugando? ¿Tú que eres el invitado especial? Danos la pauta.
Yo estoy jugando eso, miren. Animal Crossing.
Ah, muy bien.
Y literalmente está jugando.
Literalmente sí. Estoy jugando.
Ni nos hacías caso, no me estabas jugando.
Este es un juego que te permite hacerle caso a todo el mundo y avanzar.
Muy bien. ¿Y qué tal? ¿Te está gustando? ¿Qué nos platicas? ¿Cuáles son tus impresiones?
Mis impresiones sobre Animal Crossing es que es uno de los mejores juegos que han salido este año, yo creo. Digo, tampoco ha sido como un año muy... muy bondadoso, ¿no?
Sí, así como vamos, Sonic va a ganar todos los Oscars.
Exactamente. Sí, cañón. Pero efectivamente está muy... ¿cómo se dice? Enganchante. O sea, sí te engancha Animal Crossing, te hace querer estarlo jugando a cada rato, es muy adictivo. Es un juego que siempre te recompensa por cualquier cosa que hagas. Es un juego donde no pierdes, aunque digan que si la tarántula te chinga ya perdiste. Es un juego diferente, es un juego de su propio género, el género Animal Crossing. Porque muchos lo comparan con Harvest Moon o con The Sims, pero es otra cosa, es completamente diferente. No tienen algunos elementos en común, como lo es el del desarrollo, la simulación, ¿no? Pues la simulación de algo, de las actividades. Pero definitivamente es un juego único, da mucha tranquilidad, es como un spa para el cerebro.
Como zen, ¿no?
Como zen, ajá. Sí, y pues se trata de pasarla bien, así. Se trata de pasarla bien, Animal Crossing.
Los recomiendo. ¿Y es lo único que has jugado, mi Dench?
No, también jugué Doom Eternal un rato, está muy padre, la verdad es un juego muy divertido.
También como zen, como tranquilo.
Fíjate pues que bromees.
Te desahogues.
Ajá, fíjate que aunque bromees, sí, Trash, es como ya cuando lo empiezas a manejar y no te cuesta trabajo, pues, estar apretando los botones para cambiar de armas, simplemente te plantas a jugar y te desconectas y es como hacer algo sin estar pensando demasiado, simplemente reaccionas, no piensas, reaccionas a lo que está enfrente. Para mí se me hace relajante andar destruyendo monstruos.
Ok, ojalá y nunca te relajes en la oficina, mi Quake.
No, pero se vuelve muy, muy orgánico, ¿no? Se vuelve así como automatizado, o sea, ya no estás pensando en el input per se, o sea, estás pensando en la necesidad de sacar la motosierra. En automático sale, o sea, no va por ese el rollo de así de, ay, voy a ponerme así a buscar el input. No, se vuelve así como fluido, ¿no? O sea, te vuelves como uno con el relajo, con el caos que representa.
Por ejemplo, estos jueguitos de navecitas que eran muy populares hace muchos años en los arcade, ¿no? Los como los shooters, es los side-scrollers de shooting, que sí, ves los 1000 puntitos en la pantalla y tú simplemente reaccionas, no piensas.
Bullet Hell.
Bullet Hell, ajá. Estaban diciendo ahí en los comentarios Quake Ultra Instinto. Así me ponía, precisamente.
Sí, no, es lo que me pasa, que justo en esos juegos son los que les digo que me pongo a ver documentales o cosas así, porque como que me space-auteo y se siente bien chido. O sea, como que estás nada más haciendo cosas y reaccionando. Me encanta ese sentimiento.
Cada quien tiene lo suyo.
Ajá. Así es. ¿Tú, Quake, qué andas jugando?
Ya acabé Doom 64. Ya por fin. Y de hecho, hasta me puse a jugar los mapas clásicos del Doom 1 y Doom 2. Porque sentí que estos mapas de Doom 64 eran un poquito simplones, más o menos, ¿no? Pero lo platicábamos hace ratito de que quizá no es que sean simplones, simplemente evolucionó el diseño de los niveles y ahora como que tienen un progreso un poquito mejor marcado y no tan aleatorio como los laberintos del pasado.
Entonces, sí, justo te preguntaba si los había diseñado John Romero y me decías que no, que había sido Midway, ¿no?
Sí. No sé qué personas en Midway participaron en esto. No he visto los créditos. No lo he analizado hasta ese punto. Pero sí se siente, te digo, diferentón. Un poquito más, no quiero decir lineal, pero sí con un progreso más claro. Te digo,
más digerible.
Digerible, exacto. No es tan aleatorio como un Doom clásico. No, sobre todo los primeros 3 episodios de Doom, que es cuando se está experimentando con el diseño. Pero muy bueno, y además dificilón, porque el Pain Elemental, el monstruo que te avienta calaquitas con fuego, híjole, es un pain in the rear.
In the behind.
In the behind. In the rear. Porque las calaquitas son bien agresivas y te snipean desde bien lejos, como que se echan una carrera así desde bien lejos, rapidísimo, y te pegan, ¿no? Y te da peor cuando tienes un lanzacohetes, disparas y te lo revitas en la cabeza.
Muy bien. Muy bien, a los que están escribiendo en el superchat, los vamos a leer al final, nada más para que sepan, amigos, para que sigan escribiendo en el superchat y los leemos en la playita. Uh-huh. ¿Tú me cuedes? ¿En qué andas?
Fíjate que estuve dándole a Resident Evil 3 Remake
y este...
Sin spoilers. No sé,
tengo una sensación rara al respecto, porque mucha gente se quejaba sobre todo de la duración del juego, pero quizá sea por la mala comparación que tenemos de recordarlo en otra época, en otro momento, cuando éramos mucho más jóvenes, en donde pasábamos definitivamente muchísimo tiempo jugando este título PC como tal. Entonces, que quizás sea esta mala comparación o el estándar que la gente espera de un juego de acción que sea más de 8, de 10 horas o de 12 horas. Quizás sea lo que lo dañó, pero me la estoy pasando fabuloso. O sea, es un gran juego, definitivamente es como para desconectarte el cerebro. O sea, es un poco para regresar a esta época en donde, pues, la historia, pues, todo mundo sabemos que no tiene gran misterio ni nada. Pero el entretenimiento que da es fabuloso, ¿no? Los modelos, a pesar de que es el mismo engine desde el Resident Evil 7, si no me equivoco, el Resident Evil Engine, sí han como evolucionado de una gran manera. El modelo de Jill y el modelo de Carlos, independientemente del cabello.
Su sí trapeador está como, en la cabeza.
Ajá, sí, que está como rarísimo. Pues son fabulosos. Y desafortunadamente es inconsistente, ¿no? De repente ves cosas como medio extrañas, animaciones medio acatonadas, quizá un poco, ¿no? Pero el sentimiento general es muy bueno, muy, muy, muy bueno. Y esto alimentó, por supuesto, toda esta histeria, toda esta locura, que si van a hacer el remake de Resident Evil 4, que si vale la pena hacerlo, que si tienen permiso siquiera Capcom de hacerlo, ¿no? O sea, en sentido de que es un juego, ya lo habíamos platicado en otros shows, que es un juego perfecto, o sea, que no tiene por qué haber, según nosotros, ¿no?, una reedición del mismo, y también alimentó pues esta idea para los fans de quizá Code Verónica, ¿no?, o quizá otros títulos. Incluso hay gente que estaba pensando en ¿cómo se llama? Gun Survivor.
¡Ay, no!
Así, fue horrible, ¿no? Pero que quizá como add-ons, ¿no? O sea, cosas que le faltaron a este, que no tiene mercenarios, que no tiene otro tipo de modo de juego, etcétera, ¿no?
Pero y es un juego de... Perdón. Sí, pensé que ya habías acabado. ¿Es un juego de 1,600 varos o un juego de esperarse que esté en 500?
Claro, por supuesto.
O sea, ¿tú qué dirías? O sea, ¿vale la pena gastarse los 1,600 o te esperas?
No, yo sí.
¿Tú sí?
Sí, por supuesto. Ah, por supuesto, por supuesto. O sea, mi sensación es, yo me la estoy pasando bomba. Sin spoilers, pudieron haber hecho algo mucho más consistente. Pudieron haber hecho algo mucho más jugoso. Se pudieron aprovechar muchísimas cosas. El Red Engine, a pesar de que no es la gran cosa, se ve bien.
Chido.
Se ve muy bien. O sea, no se compara, por supuesto, que también estoy empezando otra vez a Final 7, el remake, que es una joya impresionante. O sea, gráficamente es una cosa espectacular.
Sí, hasta que ves las texturas de cerca.
Sí, no, o sea, a pesar de que lo estés corriendo en la versión base de PlayStation 4, no tienes mayor problema, ¿no? Es una cosa sensacional.
Pues justo ahorita que hablas de Final 7, es lo que yo estoy jugando. Dije, oye, ya llevo 2 semanas jugándolo, y un juegazo, o sea, es bellísimo. Sí hay que tenerle un poquito de paciencia al principio, porque sí tiene un cachote como de 2 horas súper cringe. A mí me chocó, dije... Ok, no me va a gustar este juego. Y luego como que pasa ese bache y se pone excelentemente bueno. El sistema de batalla me encantó. Todo me gustó de ese maldito juego. La forma en la que están abordando la historia. Ya había hablado de él en el show pasado, pero ahora lo estaba acabando en hard. Y digo estaba porque llegué a una parte donde ya no es dificultad, sino tedio. Y ahí ya me da flojera. No puedes rellenar el MP de ninguna manera. Y está bien porque estás como calculando tu MP y dices, ok, no me puedo gastar todo el MP en estos monos porque no hay forma de regenerarlo. Entonces la voy a ir como guardando, ¿no? Pero ya la penúltima misión, no sé dónde acaban los capítulos. O sea, no me aprendí dónde cambian los capítulos. Entonces pensé que un malo era el último malo de ese capítulo y dije, le voy a aventar todo ya para acabar con esto. Y a la mera hora no era el último malo de esa misión y me tenía que enfrentar con otro y ya no tenía MP. Y me tenía que aventar otra vez, skipeando Cinema Displays, y volviendo a hacer lo mismo, resolviendo los acertijos que ya había resuelto para volver a llegar a lo mismo. Y dije, no, ya no estoy dispuesto a aventarme 3 horas en esto, entonces ya no lo voy a acabar en hard y eso me duele muchísimo.
Ok, miren, bueno, terminen de hablar de Final porque yo quiero agregar algo en Resident.
Oye, bueno. Muchachos, desafortunadamente tengo que ir a grabar.
Ah, muy bien.
Recuerden que estoy aquí
en la chamba.
En la otra chamba, me da muchísimo gusto haber estado platicando con ustedes un ratito, aunque sea. Dencho, mi hermano, no sabes el gusto que me da que estés aquí en el show. Por supuesto, Level Up. Nadie innegablemente puede decir que esta es tu casa, por supuesto, y que tú también fuiste parte y eres parte importantísima de la historia de Level. Un abrazo a la distancia.
Muchas gracias, mi George. Te mando un abrazote y espero que estemos juntos otra vez en este show.
Por supuesto, por supuesto. Muchachos, yo los dejo. Muchísimas gracias. Ojalá estemos juntos la próxima semana en el búnker. Todavía tenemos muchos días de esta situación que nos está afectando y que nos está provocando esta manera diferente de trabajar. Y pues permanezcan aquí en Level Up. Hoy, en el Level Up Show, está.
Muy bien, muchas gracias, mi Cuedes, por estar con nosotros. Ya sabes que eres bienvenido y estás invitado cuando puedas.
Muchísimas gracias.
No sé si ya me oyó, pero muchas gracias por estar con nosotros. Entonces, bueno, nada más para cerrar, sí, eso me dicen todos, no te hagas, vas a regresar en el modo hard y todo. No creo, en serio, sí, no me voy a volver a aventar todas esas misiones otra vez. Me da mucha, mucha flojera volver a hacer todo eso.
Vas a regresar,
no creo. En serio, sí, no creo. Igual y mucho, mucho, mucho después, si arreglan eso o nada más me ayudan a solo hacer las peleas. O sea, no tener que ir otra vez por el mismo pasillo a jalar la palanca y luego regresarme al otro lado a volver a jalar la palanca. Eso no lo quiero volver a hacer en mi vida. Estuvo bien padre la primera vez. Hacerlo 2 veces, 3 veces, no muchas. 2 veces todavía puedo. 3, muchas gracias. Pero es un gran juego. O sea, olviden ese detallito y es un enorme, enorme juego que creo que hay que experimentar, y sí creo que va a ser uno de los gotis, porque pues no va a haber nada, ¿no? Pero fuera de eso, sí es un gran, gran, gran juego. Y otro juego que jugué, también jugué al peluquero, como pueden ver, corté un pedazo de la cabeza, ya no aguantaba el pelo y entré en el cliché.
Ya se puso Britney el trash, ya se
me puse Britney.
Así que ya se fue el buen ahora George. Déjenme un segundo para acomodar las camaritas. Porque ya me...
Ya me mira, en lo que acomoda las cámaras el buen Quake,
ajá.
Quiero platicarles, aprovechando, que lo que estoy haciendo ahorita, si me ven mucho volteando para allá y todo, es que por mis otros trabajos tengo que estar viendo los partidos de la I-Liga MX.
Oye, ¿qué onda? Cuéntanos, ¿eh? Porque dicen que están poniendo bueno.
Se está poniendo bueno, los partidos están buenos. Miren, para eso que es una idea medio tonta. Yo lo pensaría, la verdad, de hecho lo pensé, porque el problema de que tienen ahorita es que pues todas las, no se trata nada más de una televisora, se trata de todas las televisoras, porque la Liga Mexicana de Fútbol no tiene como una exclusividad con ninguna televisora, tiene en varias cadenas de televisión se transmite y tienen los permisos para hacerlo y se deciden los calendarios de en dónde se va a transmitir cuál partido, ustedes lo saben, ¿no? Entonces, pues todos se quedaron con un signo de interrogación así de, ¿y ahora? Pues, ¿qué vamos a hacer con los patrocinadores? Eso era lo cañón. Entonces, pues tuvieron que ponerse las pilas. Yo estuve en la semana infernal en la que se decidió todo. Y al final están por lo menos en los canales de Univision o de TUDN. Lo que están haciendo es transmitir 2 partidos entre semana. O sea, por cada día. O sea, dos en lunes, creo que son tres en martes. Hoy tocaron dos partidos nada más, por ejemplo. Son, o creo que son siempre dos en la tarde y uno en la noche, algo así. Son un buen de partidos. Los jueves no hay. Y entonces son seguidos, son 2 horas seguidas cuando son dos partidos. Ahorita estamos en la segunda hora, en el partido de San Luis contra Necaxa, que San Luis va ganando 3-0. Ok. Y la mecánica es que escogen a dos jugadores de cada equipo profesional. Ahí tienen como que sus... Como que primero escogieron a tres, y en esos tres se van turnando uno por partido. Y se juega nada más un partido por equipos, en la fecha que les toca calendarizada. Ahorita vamos a la jornada 4, me parece. Bueno, ahí se enfrentan estos dos jugadores de profesionales en un partido de dos tiempos, cada tiempo de 6 minutos. Entonces dan total de 12 minutos, pero todo entra dentro de un show que dura una hora. Antes de que empiece el partido, que empieza más o menos como a las 2:30, de 2 a 2:30 es la introducción a los a los jugadores, hacen como ediciones de video chistosas de cómo están ahorita en su casa pasándosela o cómo se prepararon para el partido, ya saben, el reto tipo de lucha libre. Uh-huh. Luego ya viene el partido, que dura aproximadamente 15 minutos con una breve pausa entre los dos tiempos, y después ya viene el resumen de las jugadas, la conversación con los jugadores, cómo se sintieron, etcétera, etcétera. Luego viene una capsulita pequeñita con un experto que les dice más o menos, les explica algunos movimientos. A mí me tocó hacer eso, por lo menos del lado de TUDN y de Univision. Y justo lo están transmitiendo ahorita. Lo que me parece interesante y que sí es un poco nota, es que ahorita ya están comercializando las cápsulas. Empezaron sin hacerlo. O sea, las marcas también ya están metiéndole ahí varo. Para que continúe. ¿Quién va a ser el ganador de todo esto? Yo creo que FIFA y Electronic Arts. Porque claro. es una exposición a su producto brutal.
Gratis.
Y fíjate que no sé cómo habrá sido el arreglo. Habrá que investigar. Dudo mucho que haya sido gratis.
Pero ¿tú crees que le cobren o que le paguen?
Mira, lo que pasa es que ahí hay una cosa interesante, porque este no es como un torneo de esports donde tengan que comprar la licencia del videojuego. Aquí más bien es que quien está pagando la licencia de la liga es la Liga MX. O sea, ellos tienen que pagarle a FIFA para tener el derecho de integrarse a la FIFA.
Ajá, sí.
Entonces, pues es un torneo de FIFA. O sea, la Liga MX es de FIFA. Entonces, pues, y el juego es de FIFA. Entonces, como que no hay forma como que de sacarle... sería como autoasaltarte, ¿no? ¡Arriba las manos! Pero efectivamente hay quien sabe.
Pero igual y a EA le tienen que dar una lana. O sea, igual y no a FIFA, sino... ¿quién sabe? Pues, ¿o EA dio una lana? No sé.
¿Quién sabe? Ahí habría que investigar. Es un buen punto de investigación. A mí se me hace que por contrato EA pues tiene que resignarse. Porque pues es como si te rentaran un coche, ¿no?
Sí, es como... O sea,
tú no lo puedes vender. Exacto. Es rentado. Uh-huh. Y lo que está haciendo Electronic Arts es rentar la licencia de FIFA.
Sí, entonces nada más dijo, pues bueno, cool, usen mi producto, también me sirve, o sea, porque va a haber ventas, claro. Gracias.
Es que esa es la cosa, que sí se va a incrementar la atención en Electronic Arts con esto, porque está llegando mucho público que no es un público objetivo. O sea, uh-huh. muchísima gente juega o ve los partidos de fútbol y no toca un videojuego, pero ni por error.
No, y ahorita ya lo ven y dicen, oye, no se ve malo ese juego, mira, se divirtió bien cañón Palencia o quien sea que esté jugando.
Y está bien divertido, el formato es que ponen en recuadro a los dos jugadores que están en la cancha y a un director técnico de uno de los equipos o a un experto, y eso está bien padre porque la verdad como experiencia, imagínate... Que fuera la inversa, porque pues a nosotros pues es como cliché que a los gamers no nos clavemos tanto en... O los hardcore gamers no nos clavemos tanto en el fútbol
mexicano. En los FIFAs.
Ajá. En el fútbol mexicano, a lo mejor FIFA 2-3, ¿no? Porque a lo mejor les gusta la Champions a algunos, ¿no? Bueno. Pero aquí la cosa es que... O sea, gente que no juega videojuegos y que ve esto, yo creo que es la misma emoción que sentiríamos nosotros... de ver que empiezan a transmitir cómo Kojima está jugando Animal Crossing.
Ajá, sí te entiendo, sí te entiendo.
¿Sabes? O sea, como de, ves como a tus ídolos en otra situación, los ves enojarse, los ves con su familia. Ahorita estoy viendo que Daniel Álvarez del Necaxa está con su familia jugando el videojuego. Está Alfredo Moreno y Carlos Gutiérrez de San Luis Potosí también jugando. Entonces, sí, es interesante para el público en general. Y mira que los partidos sí se ponen buenos, ¿eh?
Oye, y si los narran así de enorme, entró en el ángulo y todo.
Impresionante. O sea, y eso si también me gustaría mencionarlo. No quiero menospreciar a nadie, no lo digo por nadie en particular, pero aquí se ve la diferencia de un cronista deportivo con escuela y experiencia a los casters de esports.
Sí, bueno, claro, me imagino. Porque aparte saben perfectamente, o sea, ¿cuántos años llevan esos cronistas también narrando? Entonces, cañón. ¿Saben de qué tamaño calza Pepito López? O sea, ¿saben todo?
Sí, no. Tiemblen, casters, o prepárense. Porque con esto, si los cronistas deportivos les dicen, ven a narrar un partido de League of Legends, bye.
Sí, no, bueno.
Bye, les pones lo que sean. Ya vimos al perro Bermúdez narrando en su casa cómo se hace un licuado de plátano.
Sí.
Pueden narrar lo que sea.
Eso es completamente cierto.
Y tienen que hacer una escuela de 4 años de cronistas deportivos.
Ah, mira, no sabía eso, ¿eh?
Sí, claro que sí.
O sea, pensé que había un curso, pero no una escuela de 4 años.
No, sí. O sea, haz de cuenta que haces tu curso de locución y de periodismo. Y si te quieres especializar en cronista deportivo, te echas los 4 años con la especialización de cronista deportivo. O sea, dentro de la misma carrera.
Pero para narrar, ¿dónde? O sea, tampoco es como que haya tantos puestos, ¿no? O sea, no vas a narrar el tenis de mesa de
Es lo
China.
Mismo que le decimos a todos los que se meten a estudiar eso. O sea, dude.
Sí, ¿qué vas a hacer?
Es en la tierra, hermano. Pero los que salen, pues aquí están. Yo les recomiendo que le echen un ojo. Si ustedes son casters de esports o aspiran a hacerlo de esports, échenle un ojo a la I-Liga MX porque van a escuchar a un narrador profesional narrar un videojuego. Ese debe ser su estándar. Eso es lo que yo les recomiendo.
Ok, yo sí la quiero checar, pero no tengo tele abierta. ¿Dónde la podría ver?
Lo están pasando en varias partes. Es que lo tienes que cachar. Lo están viendo en TUDN.
Ajá.
Ahí tienen algunos partidos, porque otros partidos los tiene TV Azteca.
¿Pero los puedes ver retransmitidos o los tienes que ver en vivo a fuerza?
No, sí hay retransmisiones. Okay. Las que yo conozco están en Bit.me, en el canal Bit.me.
Ah, bueno, pero...
No sé si haya retransmisiones digitales. A mí lo que me tocó ver fue que en el canal de Twitch de Pumas los están pasando. O sea, si le van a los Pumas, síganlos en Twitch y les llegan las notificaciones de cuando juegan Pumas.
Y ahí sí puedes verlo on demand, ¿no? Porque yo veo las cosas on demand. A mí ya ver las cosas y a las 3 tengo que ver. No soy tan fan de eso.
Trash, nos están viendo en vivo.
Ah, bueno, ustedes que nos ven en vivo, muchachos. Bien por ustedes.
Ajá.
Ok, Trash, ahora tienes que...
Están en YouTube, dice Stradschool.
Sí, están en YouTube, búsquenlas.
En la página de TV Azteca. Sí, ahí búsquenle, el que busque encuentre.
Ajá, también
sí, quiero ver.
Tenemos que recordarles a nuestros amigos sobre nuestro... Que se pueden ganar, ¿qué?
Es un Xbox One S lo que se pueden ganar gracias a Takis. Vamos a decirles cómo participar en algún punto, porque estoy...
No, ya ahorita, cuéntalos.
Ajá, ya me acordé cómo es. Ya me acordé exactamente cómo es. Lo que tienen que hacer, amigos, no queremos que salgan de su casa, entonces realmente no queremos que vayan por lo que sea, no importa. O sea, si no es algo esencial, no salgan por él. Entonces pueden photoshopear o lo que quieran, mandándonos unas de esas imágenes tan creativas que ustedes saben hacer. Y nos han mandado que qué tal están, mi Quake. La verdad nos han sorprendido cañón, ¿no?
Sí, y cada semana siempre se hace más difícil elegir al ganador, porque siempre le echan galleta y cada vez más.
Así es. Entonces, lo que tienen que hacer es poner nada más el logo de Takis, lo pueden recortar de algunas bolsas que tengan viejas o lo que ustedes quieran, lo pueden photoshopear como ustedes quieran, pero mándenos una foto creativa con el logo de Takis para que no salgan de su casa y se van a poder ganar un Xbox One S. Así es, muchachos. Eso va a estar bueno. O sea, es una consola.
Bueno, no es... voy a expandir un poquito lo que dijiste. La dinámica ganar el Xbox One S de 1 terabyte es tomarte una foto con tu familia mientras juegan un videojuego o videojuegos, como quieran llamarle. Tomarse la foto y después deben incluir de alguna forma unos taquis fuego. Como dijo Trash, no queremos que salgan, lo pueden photoshopear si tienen una bolsa ahí de las promociones pasadas también. La forma es, el chiste es de que lo hagan de forma creativa. Queremos ver originalidad, queremos ver un dibujo, queremos ver una composición. No sé, ustedes le van a dar la vuelta para ganarse este Xbox One S de 1 terabyte. Quizá es el que tenga el juego de Forza Horizon, no lo sé muy bien. Pero una vez que tengan su foto y su composición o lo que hayan decidido hacer, van a tomar esa fotografía y la van a enviar por correo a la dirección social@levelup.com.
Fuerte y claro.
social@levelup.com. También les recuerdo que visiten las redes sociales de Level Up, @levelup.com, en todos lados, porque ahí se están publicando a más detalle y con las fotitos y todo la dinámica para que no tengan duda. Entonces les recuerdo, tómense una foto con su familia jugando videojuegos, pongan taquis fuego de la forma que quieran y más creativa, y después envíennos eso a social@levelup.com.
Así es. Gracias por rescatarme, mi cuey, que estaba abajo de la escaleta. Yo lo estaba buscando arriba porque todavía no llegábamos a lo que vamos a hablar ya ahorita, que es ya las noticias de la semana un poquito más. Ya acabamos con lo que estábamos jugando. No olviden mandar su foto a social@levelup, pero ya vamos al tema. ¿Cómo ves, mi Quake?
Sí.
Muy bien. El tema del que vamos a hablar del primero es que Sony va a rebajar el PlayStation 4 para amortiguar el estreno limitado de PlayStation 5. Aunque primero me gustaría hablar de... Ah, no, mira. Es que tengo rara la escaleta, la puse mal aquí. Primero vamos a hablar de que el PlayStation 5 será costoso y Sony limitará su producción inicial. Es un rumor que estamos viendo por todos lados ahorita.
Pues creo que todo esto ya era cuestión de que el río estaba sonando y cada vez estaba sonando más acerca de uno. Son varios, es como un Tetris que se está jugando mal por parte de PlayStation. Entonces están apilando fichas, sus fichitas, y dicen, chin, igual y la salvo a la siguiente, ¿no? Pero puta, las vuelven a acomodar mal, entonces el Tetris va subiendo y les va a llegar al borde de la pantalla. Porque uno, está el problema del coronavirus, ¿no? Está el problema del hardware que no se logran poner de acuerdo y los orilló a hacer anuncios así sin a medio hervor, ¿no? O sea, sin preparar o ni siquiera como 100% listos. Y es lo que los obligó a mostrar un control. Imagínate, estamos esperando noticias de la consola y ¡ay no! ¿Saben qué? Ahí les va el control.
Sí.
Porque no tenemos más.
Entonces, que también esto ahorita
sí deja todo, mucho ruido.
Ajá.
Sí hace
todo
mucho
está
ruido.
Tan raro ahorita. O sea, yo veo y hasta veo de repente cosas y digo, ay, se ve tan simple esto que estoy viendo, porque estoy como muy interesado en otras cosas. O sea, como que me interesa más qué onda con toda esta pandemia espantosa, ¿no? Entonces luego veo cosas que bajan de todo lo demás como que bajó un poco de volumen. Entonces creo que también Sony está diciendo, ¿para qué hacemos un anuncio grande ahorita si la verdad nadie lo va a ver mucho? O sea, no puedes competir contra se murieron 6,000 personas en Estados Unidos. O sea, creo que lo están viendo desde un punto de vista comercial. Igual ahí me oigo muy frío, pero o sea, así es como tienen que ver ellos su negocio. Y también creo que dicen, no vamos a decir nada ahorita. O sea, vamos a dejar que se enfríe un poco esto.
No, la verdad yo no creo que esté pasando eso. O sea, yo creo que en serio están... Todavía no tienen definido qué es lo que va a hacer el PlayStation. Y se les viene el tiempo encima. En serio, no creo que sea de que... ¡Ay, chin! Viene este problema. O sea, sí. Les está afectando. E incluso el artículo dice que les está afectando como que la plataforma de marketing. Pero a final de año. Pero al final
es que justo es eso, porque el artículo dice que no es la producción en lo que están teniendo problemas, sino en el área de marketing. Entonces me suena esto de cómo mercadeamos una consola en medio de una pandemia. No asistí a esa clase, profesor.
Pero todo esto no llega, digamos que el punto grueso de la pandemia no llega cuando PlayStation todavía no anunciaba sus cosas. O sea, no me refiero a que el timeline de la pandemia todavía no le llegaba a PlayStation a como su calendario de no anunciar cosas. Ay, me llamaron.
Por eso pudo haber sido en febrero, marzo, tal vez, que decían vamos a anunciarlo en marzo. ¡Pum! ¿A qué hora? O sea, o en abril. ¿Qué puedes hacer? No puedes hacer nada.
Debieron de empezar desde mucho antes, pero te digo, si no empezaron es porque algo les falta.
¿Tú cómo ves, mi Dencho? ¿Cuál es tu opinión de este tema?
Pues yo creo que las consolas empezaron a apresurarse desde el anuncio de Stadia, porque antes no tenían nada, no hablaban de 2021, 2022 para la siguiente generación. Y con el anuncio de Stadia, yo creo que se desestabilizaron y creo que todo lo provocó Microsoft por el xCloud. O sea, ellos tenían este servicio. Yo creo que se pandearon con Stadia porque pues en ese momento no tenían ni idea de qué traía. O sea, era ninguno de nosotros. O sea, por supuesto estaba la muy grande probabilidad de que la fueran a arruinar. Pero pues estaba... Es como... Era un juego de póker. O sea, y Google... metió toda la apuesta y los demás así de, pues, ¿qué trae? ¿Por qué puso todo en medio? Uh-huh. ¿Por qué puso las llaves de su casa en el centro?
Y así de, no trae ni par de doces.
Ah, exactamente, y sale con, con un par de ochos, así de, no, no, no. Pero eso obligó a que, porque el siguiente en elevar la apuesta fue Xbox. Dijo, a ver, este ya puso las llaves de su coche, ¿qué tenemos? Pues el xCloud. Y lo alarmamos a sus ingenieros, ¿no? Y sus ingenieros...
Pues, kinda.
Allá, o sea, échale. Pa, yo también le entro. Y tú, Sony, yo traigo el PlayStation 5. Pa, apúrenle. Y sí. Yo creo que fue por eso. Y cuando salió Stadia fue así de... Ay, no, ya arruinó el juego este y el tonto, ¿no?
Ajá.
Entonces, yo pienso que eso fue lo que los presionó, Stadia. Aunque en retrospectiva digas, no creo que haya sido eso, porque al final fue una tontería. En ese entonces nadie sabía que iba a ser Stadia.
Sí.
Entonces, ya que ocurre esto de la pandemia y todo, yo creo que lo están aprovechando todos también como para reorganizarse y ver qué van a hacer para el lanzamiento, como bien lo dice Quake. Porque a lo mejor sí ya tenían una consola lista, nada más que a lo mejor les faltaba un poquito más de trabajo, pero... Y también este tiempo no sé en qué vayan a invertir el dinero las compañías, porque acuérdense que todos están en su casa, no siguen trabajando. Uh-huh. Entonces también van a tener que recortar lana de por donde se pueda. Lo que estoy seguro es que este año no va a salir ninguna consola nueva. Y bueno, perdón, sé que es difícil. Ustedes no están listos para esta conversación, pero The Last of Us 2 no va a salir este año. Y no sé sí. Si... Yo le apuesto a que si va a salir The Last of Us 2, va a salir a finales de 2021, si bien les va, o en marzo, abril de 2021.
Sí, dijiste de 2000. Ajá, finales de 2020. ¿Tú no, crees que se atrasa un año?
Sí.
Sí, claro. ¿Cómo vas a sacar un juego de pandemia? Pandemia Simulator.
Pues igual y... Pero es que también igual y llama más la atención, ¿no? O sea, ¿ya viste cuáles son los más vistos en Netflix? O sea, están todas las películas de pandemias.
Sí, las series y todo.
Podrían aprovechar la ola, no
claro,
sé.
Claro, no puedes exponer el nombre de tu empresa a lucrar con una pandemia. No lo van
Eso
a hacer. Sí. No lo van a hacer.
Es
necesitarían
un buen punto,
unos
es un
de
buen
elefante. Punto. O sea, que diga, no me importa que ya no, que me odien, quiero dinero, ¿no?
Es un buen punto, no lo había pensado de esa manera.
Salinas Pliego. Ajá.
O sea, sí lo veo como que igual y dicen, pues nada, no tiene nada que ver, aquí son zombies, o sea, ya aviéntalo.
Ajá.
Pero, híjole, es que aventarlo todavía un año más, no sé, no claro. Sé, es difícil.
Sí, mira, dice Blitz, Resident Evil 3 salió, ya era demasiado tarde, ese tren ya no lo podías parar.
Ajá.
O sea, si no lo sacaban, iban a tener un problema financiero muy feo.
Sí, no, y aparte fue... O sea, todavía no, no, sí, ya estaba igual de grande, ¿verdad? Sí. O sea, no, ya estábamos ya en nuestras casas.
Claro, sí, sí, ya estábamos en casa y la banda gamer entiende. O sea, la banda gamer nunca juzgaría The Last of Us 2. Todos entenderíamos y compraríamos lo que se iba a vender de The Last of Us 2 se va a vender si lo sacan este año. De eso no pasa nada. Lo que va a pasar es que va a salir el experto de Fox News o el experto de CNN a hacer una columna de cómo se atreven los japoneses a sacar juegos de ese tipo y los gringos sacando aquí lo del coronavirus. Que,
¿pero no te conviene mutantes. Un poco? O sea, ¿no sería el caso Mortal Kombat? O sea, no sé.
Pues o mira, sea, de... la apuesta es muy riesgosa. Porque luego sí, el puede más el odio colectivo que la razón.
Entonces, pero muchas épocas también ese odio colectivo hizo que crecieran cosas, ¿no? O sea, tienes el rock, tienes Mortal Kombat, tienes Grand Theft Auto. O sea, eran cosas que sí fueron el cómo se atreven, Dios, y más con los shootings escolares y no sé qué. Y Rockstar decía, chido.
Pero,
o sea, como que no les importaba.
Pero aquí es como la cuestión de PlayStation. PlayStation es un poquito más conservador. Quizás sí toma, fíjate, incluso tiene hasta una agenda inclusiva, ¿no? Con sus proyectos. The Last of Us es un proyecto súper inclusivo. De hecho, uno de sus artistas fue a Twitter diciendo: si tú eres un jugador heterosexual, masculino y blanco, este juego no es para ti. En serio, así han salido las personas de Naughty Dog a hablar sobre su juego. Entonces, a pesar de que son... están muy con otras agendas y todo eso, aún así son un poquito conservadores. Y ahora que lo menciona Densho, creo que quizá podría ser una de las, sí, ahora que de las causas.
Tan conservadores, eso sí. Mira, Guaripolo nos dice: pero GTA no es un juego de masacres escolares, Zorg. O sea, sí, pero The Last of Us no es un juego de pandemias pulmonares. O sea, simplemente, me refiero a que los medios sacan todo de contexto. O exacto. Sea, no les importa.
Exacto, eso sí. Entonces, yo creo que en algún punto sí va a existir una relación. Y creo que este es un buen punto que acaba de traer Densho a la mesa.
Sí, es un buen punto que ni siquiera había pensado. No sé, o sea, vamos a ver qué pasa. Pero lo que es un hecho es que hasta PlayStation quitó el juego de las preventas y se quedó en el limbo. O sea, eso sí es un hecho. Eso sí, sí no sabemos qué vaya a pasar.
Sí, no va a salir este año. Les digo, van a querer alejarse del tema lo más posible. Por eso igual y lo mueven a Holidays de 2021.
Es mucho tiempo.
Es mucho tiempo, pero...
Yo creo que es muchísimo.
Yo sí te
chance
la creo.
Y finales de 2020.
No, yo sí te la creo, así como me lo pones. Inicios marzo, máximo de 21.
Sí, es mucho hasta finales. Mucho, y más con nuevas consolas que también igual y se retrasan. Que juran, y perjuran que no, pero...
Claro, lo que pasa es que yo creo que el plan era lanzarlo con el PlayStation, bueno, como para impulsar el PlayStation 5. O sea, pues, el PlayStation 5 no lo van a lanzar este año. Eso es, pongo las llaves en el centro de la mesa, las llaves de mi casa. O sea, el Play lo van a sacar el año que entra a finales, Holidays 21.
El plan era hacer lo mismo con The Last of Us que hicieron con el PlayStation 4. O sea, sacas un gran juego un poquito antes de que venga la nueva consola y luego ya lo sacas como mejorado para la consola, ¿no? Claro, me imagino que ese era su plan.
Ajá, miren, se las pongo de este año. Hagan copy-paste del timeline de 2020 y hagan copy y paste en el 21. Todo lo que iba a pasar en el 20 va a pasar en el 21.
Bueno, más bien igual y meses, ¿no? Igual y no todo un año, pero no, sí unos 6 meses.
Va a ser todo el año.
¿Tú crees?
Piense por los Juegos Olímpicos. O sea, esos los movieron el año entero, así, ¡poc! Porque no podían moverlos, adelantarlos medio año por un montón de cosas. Y lo mismo con lo que está pasando con lo de los lanzamientos. O sea, si Sony lo iba a lanzar en noviembre, era por cuestiones comerciales que solo pueden ocurrir en noviembre. Entonces, mover su plan de noviembre a abril...
Ah, no, eso sí lo entiendo.
Está muy azaroso.
Ajá, no, y aparte entonces, no tienen...
hacerlo.
Sí, no es la misma época, hay otros consumidores, es otra época del año, no son fiestas, no es Navidad, o sea, sí, eso sí lo entiendo.
Exactamente, entonces los Juegos Olímpicos se hicieron copy-paste del 20 al 21 por la misma razón, porque tratar de cambiar la logística para otro clima, por ejemplo, invernal, que tiene que ser otra cosa diferente, o con un clima lluvioso, lo tuvieron que poner en la misma fecha porque pues ya tienen como que todos los cálculos hechos para que quede bien ahí. Sí. En el caso de The Last of Us 2, si hacemos ese copy-paste, ¿cuándo iba a salir The Last of Us 2?
Este año, ¿en junio?
En junio.
¿Junio, julio? Ya no me acuerdo.
Bueno, si tenía fecha ya de salida, esa se va a hacer copy-paste. Entonces, siguiendo esa lógica, sí va a salir como por mediados de 2021. El problema es la temática. Entonces, yo pensando en que lo van a querer alejar de del tema lo más posible, yo pienso que lo van a mover a marzo de 2022, The Last of Us 2, y van a tener que sacarse un as bajo la manga para cubrir ese espacio que el The Last of Us 2 no va a poder cubrir. Yo le apuesto a Ghost of Tsushima.
Sí, claro, ese sería el lógico.
Más o menos. Digo, no, lo que digo no es como lo que va a pasar. Pero como ya conozco cómo funciona la mente de estos brothers, yo creo que van a retrasar hasta 2022 The Last of Us 2.
A ver qué pasa.
Para que combine con el 2, The Last of Us 2, 2022, 2, 2.
Y todo 2, 2, 2.
Febrero, ahí está la...
Pero ándale, 2, 2, 22 de febrero.
El 22 de febrero del 2022 sale The Last of Us 2.
Sí. Muy bien, esa es la predicción de Densho, apúntenla, muchachos.
Eso es lo cierto, todo este año se fue a la basura, todo este año se arruinó.
¿Sí? Sí, no, ya cancelaron.
Todos los planes de la industria se aplazaron hasta, pues sí, hasta 2021.
Regresando al tema, porque nos fuimos a The Last of Us, sí. Pero estábamos hablando del costo y de la producción inicial de PlayStation. Lo que están diciendo es que parece que van a sacar 5 o 6 millones de PlayStation en 2020, o sea, a finales de 2020 e inicios de 2021. Esto es un número mucho más bajo de lo que se tenía contemplado. Bueno, no de lo que se tenía contemplado, de lo que se contempló para el PlayStation 4. Pero también pues vivimos en una época bien diferente y lo que sí está diciendo Sony es que no lo va a retrasar. O sea, que sigue saliendo en 2020. Ellos siguen necios igual que Xbox. Lo dudamos, pero sigue en pie esta idea. Es lo oficial. Y pues sí se nota esta baja de unidades, principalmente porque según desarrolladores que están desarrollando ya para PlayStation 5, según las piezas en las que están desarrollando, el costo de esta consola sería de entre $500 y $550 más o menos, sin subsidio. Así nada más las piezas como van. Entonces, como es un poco más caro, parece que PlayStation está acortando su producción, no por el coronavirus, ellos también dicen que el COVID no tiene nada que ver con su producción. Entonces lo están bajando de producción porque parece que van a vender un poco menos a un precio más alto. Eso es lo que se sabe hasta ahorita.
Y también hay, ya lo platicamos hace bastantito tiempo, de que las líneas de producción están un poquito, no están asegurando sus materiales para fabricar las consolas debido al el alza en la demanda de los módulos de memoria. Que sí. Están utilizando todas estas nuevas consolas y tarjetas de video y procesadores gráficos. Y que también, bueno, lo hablábamos cuando no estábamos contemplando la pandemia. Entonces todo esto se suma, están haciendo más caros los productos. De hecho, hay un tema en los foros que habla sobre... Están imaginando, ¿no? Están sospechando por qué el PlayStation 4 o 5 está reportando que es súper veloz y todo eso, ¿no? Entonces, él estaba poniendo un escenario donde PlayStation está ocupando un sistema RAID para poner dos módulos SSD. Entonces, eso explicaría por qué es tan veloz, ¿no? También quizá con eso podrían estar reduciendo un poquito de costos, pero al mismo tiempo los aumentan porque son dos módulos. Entonces, como que tiene razón, pero también nos habla de que no está tan claro esta información del hardware y quizá la disponibilidad del mismo los está afectando y también está aumentando el precio.
Ellos juran y perjuran que no tienen nada que ver, ¿eh? O sea, dicen, no, nosotros estamos bien, nuestra línea de producción está chido, todo padre, todo bonito. Ellos dicen, o sea... Y si siguen manteniendo esa ventana de salida hasta el 2020, ni siquiera han dicho... Tal vez no, o sea, ellos siguen puestos y puestos y puestos con que va a salir así. Entonces, probablemente si se elevan los costos, lo subsidien y digan, ¿saben qué? Esta consola tiene que salir en $500, me está costando 600, pero chin, tengo que salir en este año.
Ahora,
porque
también,
si no me comen el mandazo.
Ahora, también relacionado a este tema, tenemos otra noticia de que a raíz de estos costos del PlayStation 5, Sony estaría rebajando el precio del PlayStation 4 para amortiguar precisamente esto. Y que además, parte de esta estrategia sería apoyar a los servicios de suscripción como PlayStation Now, PlayStation Plus.
Sí. ¿No? Dicen que va a ir muy de la mano.
Ajá, va a ser una estrategia curiosa cómo van a estar combinando ya sea el delay o la baja demanda de, bueno, no demanda, sino baja disponibilidad del producto con esta nueva información.
Sí. Y también una cosa que va a pasar, según reportes, es que PlayStation va a bajar el precio del PlayStation 4 para amortiguar el estreno limitado del PlayStation 5. Y con esto lo que quieren es hacer como que la gente entre al ecosistema de PlayStation y pueda jugar PlayStation Now o todos sus productos los tengan. Para cuando esté el PlayStation 5 sea una entrada mucho más con cremita para la gente, ¿no? Que no esté tan áspera. Y pues también suena lógico, o sea, también es la estrategia de Xbox. Entonces yo creo que aquí PlayStation sí dijo, vamos a seguir un poquito la estrategia de Xbox y vamos a hacer más o menos lo mismo.
Pero fíjate un poquito aquí, la diferencia es de que Xbox sí tiene un plan muy definido y cuando te ofrece la oportunidad de pertenecer a su ecosistema, lo hace muy bien. Por ejemplo, el Xbox Series X es compatible, es retrocompatible con la generación del Xbox One. ¿No? Y no tenemos esta noticia en PlayStation, entonces a mí se me hace como un poquito quizá desleal con sus consumidores de que te están invitando al ecosistema de Play, pero pues tienes una muralla en medio, ¿no? Que se llama compra un PlayStation 5 que no encuentras en ningún lado, ¿no? Uh-huh. Se me hace como un poquito dos caras, ¿no? Decirle a la gente, invitarlos al ecosistema como dices. Aunque te digo, no tenemos información, son especulaciones. Esto es como yo lo estoy viendo, de que bueno, te invitamos al PlayStation Now, pero no puedes usar lo del Play 5 en tu Play 4.
Yo quiero creer que están esperando el anuncio, o sea, que igual y lo iban a hacer en E3, los agarró en curva como a todos el COVID, y dijeron, ok, a ver, ya no vamos a anunciarlo en la ventana, no en el E3, sino en la ventana de tiempo del E3. Entonces, ¿cuándo lo vamos a anunciar? ¿Cuándo vamos a hacer nuestro PlayStation thingy? Y ahorita justo están en eso, o sea, están hablando cuándo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a anunciar, qué vamos a hacer con The Last of Us 2. O sea, ha de ser un caos ahí que no me puedo ni imaginar lo difícil que ha de estar todas las decisiones que van a tomar los directivos de Sony.
Sí, no, definitivamente está súper difícil. Porque el tiempo ya se les viene encima, ya estamos a mitad de año casi casi.
O sea, tienes problemas de distribución, que ellos juran que no, pero come on, todos sabemos. Tienes problemas de distribución, problemas de partes, problemas de lanzamientos, todo el mundo está en su casa, no puedes deboguear los juegos. Híjole, también, todo se les vino encima.
Sí, todo se les vino encima, yo creo, por los anuncios, como dijo Densho, Stadia, xCloud, también Microsoft apresurando demasiado mostrando su consola ya físicamente y hasta internamente.
Todo. Pero se ven más avanzados, mucho más avanzados Microsoft.
Sí, yo digo que tienen un timeline preparado. Mejor preparado, ajá, y también mejor planteado y también desarrollado a lo largo del año. Y también van a salir afectados de alguna u otra forma con la situación que vivimos ahorita.
¿Tú crees que Xbox también va a bailar Berta mi Densho?
No. Fíjate que con Xbox, como dice Quake, sí es un poquito diferente. Porque ellos se ve que como que vienen de un golpe bastante fuerte con el lanzamiento de Xbox One, que no les fue nada bien. Entonces, ellos traen como una estrategia diferente a la de Play. Yo creo que sí van a parar producciones de los estudios que compraron, es decir, va a tardar en que veamos alguna exclusiva fresca y novedosa en la plataforma, pero pues sí le van a apostar a la distribución digital. Pues, no creo tampoco que vayan a lanzar el Xbox Series X este año.
Ok.
Y eso es porque, pues por el paro de labores, por lo de la cuarentena. O sea, ¿quién los va a ensamblar? ¿Quién? Bueno, a menos que les valga madre. Les valga. punto final. Pero
ellos dicen que no hay problema. Bueno, Microsoft no lo ha dicho tanto, pero sigue asegurando que tiene la misma ventana de lanzamiento. Sony es el que dice que no hay problema, todo está perfecto. ¿Qué es eso de coronavirus?
Pero no dice nada.
Uh-huh. Tarde o temprano todos están doblando con lo de la cuarentena, ¿eh?
Y sabes, sí, otro que también está en problemas, bueno, no en problemas per se, pero sí en apuros.
En problemas buenos.
Ajá, en apuros, porque su producto se está consumiendo como enfermo, es el Nintendo Switch, que prácticamente está agotado en los almacenes.
Así es. Ellos sí, agotado, y ellos sí dicen, por esto del COVID no estamos pudiendo satisfacer también tanta demanda, porque tampoco se la esperaban, ¿no? Claro. O sea, sí fue un boom de demanda enorme, que se me hace rarísimo porque el Switch es una plataforma portátil y todo el mundo está en su casa. Entonces, como, ay, no, hombre, no vaya yo a dejar de jugar acá en el pasillo. ¿Por qué? ¿Por qué subiría el Switch? No, está raro.
Pues mira, yo creo que están haciéndolo bien. ¿Quién fue? ¿Quién subió hoy un tuit? Una actriz o cantante famosa que puso, ay, no puedo dejar de jugar Animal Crossing. ¡Boom!
Adiós, ventas
en...
a lo loco.
Sí, a propósito, Animal Crossing representó como el pico más alto en cuestión de lanzamientos para Nintendo. De hecho, hasta hace poquito las acciones de Nintendo subieron así a un histórico en años.
Sí,
ni siquiera durante el lanzamiento. Ahorita Nintendo la está rompiendo y está en problemas porque no está pudiendo cumplir con la demanda del juego.
Parece que
de
fue Brie Larson.
Brie Larson, sí, fue Brie Larson. Uh-huh. Exactamente.
La sí, capitana. No, está cañón. Y yo he visto hasta gente, había un cuate que decía, es que quiero un Switch y en serio no lo estoy encontrando y soy ingeniero electrónico. Y se compró todas las piezas y lo armó. Hizo un video de YouTube, obviamente.
¿En serio?
Pero sí, ajá, qué cool, ¿no?
Qué chido.
Pero sí, y aparte también hablando de Switch, dicen que hay una nueva pista sobre el nuevo modelo de consola, en una actualización de software que hubo, uh-huh. Y parece que hasta podría tener una pantalla secundaria.
Ah, claro, sí, está el rumorcillo, porque en el último parche metieron muchas opciones de accesibilidad, ¿no? Ya puedes reconfigurar tus comandos, pero desde la consola, no desde el juego, sino de cambiar el comportamiento, incluso hasta hacer cambiar las palancas, ¿no? Que la izquierda sea la derecha. Entonces aquí se está encontrando una referencia de que ciertas opciones solamente son compatibles con cierto modelo del Switch que puede o no podría tener una segunda pantalla, como un Nintendo Switch DS, imagínate.
¿Se te hace viable eso? Sería otra plataforma totalmente diferente.
Sí, sería otra plataforma, quizá...
A mí no se me hace viable, la neta.
No, pero... Quizá Nintendo ya estaría listo a ramificar el producto de Switch. Y no, es que sería traicionar ahorita lo que está haciendo bien Switch. Este
te
modelo,
canibalizas, ¿no? No, no me suena híbrido. Nada lógico. ¿Tú cómo ves eso, Densho? ¿Crees que podría tener una pantalla secundaria?
Pues como para qué.
Exacto.
No entendería. Porque pues lo del día es, nunca usamos la pantalla secundaria, exceptuando los buenos usos que le dio Nintendo, ¿no?
Ajá.
O sea, los licenciatarios pues, no hacían juegos que le sacaran mucho provecho a la segunda pantalla.
Licenciatarios, esa palabra es Super Club Nintendo. Yo la leí tanto
Super ahí. Club Nintendo, ¿verdad?
Oye, de hecho, no había encontrado cómo decir third party y creo que me gusta licenciatario.
Ahí está la vieja escuela de Gus.
Ah, mira, poniéndolo como ejemplo. Aunque solo aplica como para Nintendo. No, aplica para todos, ¿verdad? Licenciatario.
Sí.
Uh-huh. Ándale, adoptada. Gracias, de hecho. Me quitaste un anglicismo.
De nada, agradezcanle a Gus.
Ah, bueno.
pues sí, pues no sé realmente para qué serviría. Pero pues siempre... Ay, no sé. Luego Nintendo hace esos experimentos como el del cartón. ¿Cómo se llamaba?
El Labo.
El Labo. ¿Quién se acuerda del Labo? Nadie.
Y de hecho yo lo veía como algo espantoso y cuando lo tuve en las manos y jugué con el VR dije, no está tan mal.
No está mal.
Y me cayó mi hociquito.
Pero no está tan mal padre. Una vez.
Sí, una vez.
Exactamente. Mezcla. Es que es lo que pasa con Nintendo, que saca el Virtual Boy, o saca el que leía los juegos de Pokémon, uh-huh. el Game Boy, el Super Game Boy.
La cámara del Game Boy.
Nintendo, el Game Boy Cámara. O sea, saca cosas bien chidas que, está bien padre, fin.
Sí. ¿Sabes? Pero está cool, son los únicos que medio hacen eso, son los únicos que tienen los pantalones de decir, a ver, vamos a inventar esta porquería, a ver qué pasa.
Claro.
Exactamente, quizá están preparándose para lanzar un aditamento, ¿no? Como la Pokébola para Pokémon Go.
Ándale.
Pero es como un Tamagotchi y tiene otra pantalla. Estoy imaginándome algo así súper loquísimo, pero quizá es un aditamento extra. Que pues va a funcionar con el Switch como un aditamento, una extensión de la pantalla. Quizá suena a que podría ser eso, pero no es.
Conectas tu Switch a la tele, pero con el cable puedes seguir jugando en tu Switch mientras ves algo en la tele. Y esa es la segunda pantalla.
No.
No sé. Digo, con su superpoder de procesamiento lo veo muy difícil, pero no sé. Digo, es un rumor, obviamente, pero claro. Fue lo que se me ocurrió.
Pues sí, a estas alturas podemos imaginar lo que queramos, ¿no? Pero hasta... Es que no hay ni siquiera como filtraciones de patentes. Ya sabes que a veces los que están explorando todo internet salen con que... Miren, esta es una patente que puso Nintendo, ¿no? Entonces no encuentro algo más o menos relacionado que nos indique... Los planes de Nintendo, todo esto es una especulación así de locura.
Sí, no, o sea, obvio esa especulación, digo, es por un rumor que salió por una actualización, o sea, alguien vio esta posibilidad, y pues obviamente es pacheques, ¿no? O sea, no creo que haya una segunda pantalla, no le veo lógica.
Mira, ¿sabes? Para lo único que se me ocurre, ahorita estuve buscando como respuestas, lo único que se me ocurre es que puedas tenerlo, como dice Trash, en el en el Switch prendido y la imagen en la tele.
Ajá, algo así.
Ajá, o sea, ¿para qué? Es que a mí me ha pasado que cuando hago stream, ya sé para qué. Es que cuando estoy jugando con el control y quiero mandarle un mensaje a alguien en Animal Crossing, tengo que ir letra por letra.
En lugar de tac, 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 tac.
Ajá, exactamente. Digo, sí, le puedo poner un teclado, lo que sea, pero pues, para un usuario estándar, pues no tiene un teclado a la mano. Entonces va con el control letra por letra y siempre pienso, voy a mejorar el modo táctil, porque ahí sí escribes rápido, tac, tac, tac. Pero al sacarlo, se desconecta de la tele, entonces la imagen va al Switch. Uh-huh. Entonces solo me imagino que el Switch esté funcionando mientras estás viendo la misma imagen en la pantalla, o que sea también que tenga un poquito de autonomía en la ya conectado y que te sirva para escribir.
Ajá, justo es lo que decía, o sea, no decía que vieras la misma imagen, sino que tuviera, como dices, autonomía y tú pudieras tener tu mapa en el Switch y la imagen en la pantalla de la televisión. Ajá. O sea, como lo hizo el 10, o sea, algo así.
Exacto, y que tú veas el juego y que a la hora de mandar mensaje bajes la vista aquí, el táctil.
Ándale.
Y lo levantes y dibuja algo rápido y lo dibujes aquí.
Ajá. Sí, es la única pachecada que se me ocurre.
Sí, o sea, a mí también.
No
me suena mala idea.
Hasta eso no, pero no sé si tenga el poder de procesamiento para eso, aparte de que tienes que estar con el cable conectado. O sea, porque si no tendría que ser HDMI inalámbrico, ahí sí eso ya es una cosa totalmente diferente.
Pero quizá no lo ocupas para desplegar gráficos, simplemente que sea como un apoyo, no sé, un menú estático, quizá.
Mm. Sí, como un mapa, digamos, o sea, que nada más te dice dónde estás y el monito se va actualizando igual y no en tiempo súper real. ¿Quién sabe?
Ajá, sí, va a ser interesante, sobre todo porque el rumor de que Nintendo... está preparando un segundo modelo de Switch, no deja de silenciarse.
Pero ahí sigue.
Ahí sigue, aunque Nintendo dice que no, pero analistas, informantes y todo el mundo siguen pues súper pendientes de que esto dicen que va a suceder.
Sí, sí va a suceder, desde el principio se veía. Lo único es que pues no lo dicen porque el Switch se sigue vendiendo como tan caliente. ¿Para qué quieren decir? Bueno, ya eso ya es obsoleto. Si lo siguen vendiendo.
¿Y qué va a ser? ¿Solo una consola con más potencia? ¿Ustedes creen o creen que traiga algo más?
Yo creo que sí va a traer algo más, ¿eh? O sea, va a ser como un Switch 2.0.
¿Pero nada más en potencia y mejor? O sea, ¿solo mejoras o alguna cosa más? O sea, ¿solo mejor pantalla y mejor RAM?
No, sí va a traer procesador. Algo más. Sí va a ser un poquito diferente. Okay. O sea, va a ser como la diferencia entre el Nintendo 10 y el Nintendo, ya la última versión de 3DS.
Ok.
El Neo 3DS, ¿no fue?
Ajá, claro. Uh-huh. Ok, sí, porque Nintendo no suele, hasta ahorita, digo, ellos van un poquito atrasados, pero no le entró a esta tendencia del Pro, o sea, de nada más hacerlo un poquito mejor. Uh-huh, y nunca no. lo ha hecho. Digo, nadie lo había hecho, pero... Bueno, sí, Sega lo había hecho con aditamentos físicos, pero esa es otra historia.
Y se aprendió una valiosa lección ahí.
¿O no? ¿O no la aprendió?
¿O no?
pero sí, claro que leo los comentarios, amigos. Ahorita estaba viendo y ahorita ya nos vamos a ir a la playita en donde leemos sus comentarios.
Sí.
Y lo que estaba pensando, porque hay muchos comentarios muy buenos, porque los he estado leyendo, igual y me voy a ir hasta arriba, o sea, no nada más leerlos como en vivo, sino leer los comentarios viejos también para decir algunas cosas interesantes, ¿no? ¿Cómo ven?
Sí.
Let's do it.
Muy bien. Por ejemplo, Nintendo no tiene miedo a equivocarse, dice Mortus in Anima. Por eso, a pesar de que tengan los juegos más chidos, tienen a sus seguidores comiendo de la mano. Eso es lo que dice.
Pues mira, yo creo que Nintendo sí tenía miedo a equivocarse después de lo que le pasó con Wii U.
Ajá, pero, Wii U sí fue.
Pero le salió bien las cosas. Ahí sí, sí tenían mucho de qué preocuparse con el Switch, porque no era nada regular o familiar a lo que estábamos acostumbrados. Entonces, yo creo que sí fue una temporada muy... las cabezas, yo creo, estaban muy, muy, muy angustiadas de qué iba a pasar con Switch, pero resultó lo contrario. Ahorita ya, lo que quieras, Nintendo.
Sí. Oigan, traté de irme para arriba, pero no me puedo ir tan arriba como creía. Pensé que tenía todo el chat.
A ver,
no.
yo quiero decir algo. Al inicio estuvieron como locos porque llegó Yvonne.
Ah, sí.
Death Note. Es súper fan de Quake, o sea, de mí. Es súper fan. Y le agradezco muchísimo. A los comentarios le envió un saludo. Estaban diciendo, es la novia de Quake. Pero no, la novia también está ahí en los comentarios. Entonces...
Alguien le van a pegar.
Ajá, entonces. No, pero no, en serio, le envío un gran saludo, un gran saludo. Ella también hace streams diarios casi. Está jugando Days Gone, le da el Fortnite, juega también luchas, ¿no? Entonces, le envío un saludo. Y también están diciendo que.
Un saludo, Igor.
Oscar Javier está mandando unos tomates porque dicen que estoy poquito más rojo. Y es de que tengo una luz aquí, pero no la calibré como debería. Entonces, por eso me llega todo el color amarillo.
Ok, lo bueno es que tú entiendes qué pasa en el chat, porque luego yo veo y digo, ¿qué es eso?
No, sí, estoy al pendiente. Y pues no interrumpo la conversación porque está muy padre, ¿no? Llega Dench y nos empieza a platicar sobre toda la historia de Club Nintendo. No puedo interrumpirlo. Estaban hablando sobre la E-Liga. ¿Cómo voy a interrumpir esto tan interesante? Entonces, estoy al pendiente del chat y agradezco muchísimo... todo. Mira, ahí está Ana, sí está viendo.
Pero sí leímos un buen los comentarios. Igual y no me da tiempo de leerlos todos porque tengo que estar reponiendo atención aquí a mis compañeros, pero sí los leemos, Por ejemplo, Starman DX1 dice: nunca me gustó Animal Crossing, pero no por eso voy a hablar mal del juego que no conozco y sin embargo está teniendo éxito en ventas. Sí. O sea, si no te gusta un juego, también tampoco tienes que echar pestes. No es a fuerza opinar, A la gente luego se le olvida que opinar no es a fuerza.
O quizá sí, pero respeta las opiniones de los demás, ¿no? Por ejemplo, yo nunca he jugado un Animal Crossing, pero no lo estoy desacreditando, no lo estoy atacando, especialmente ahorita cuando estoy viendo la atracción impresionante que tiene Animal Crossing. Todo mundo está jugando Animal Crossing, todo mundo está compartiendo sus imágenes. De hecho, hasta encuentro algunas muy chistosas. Por ejemplo, acaban de hacer, vi en algún punto que hicieron unos retratos de Seinfeld. No, me encanta Seinfeld y pues me reí, ¿no? Me reí y estoy feliz de estar viendo todo eso.
Sí, no, está... Trash sigue sin ver a la cámara porque estoy leyendo. Cada que me ven no ver a la cámara es porque estoy leyendo los comentarios, amigos. Sí, no, yo no soy muy fan de Animal Crossing. Lo jugó mi ex en su tiempo, Y yo la veía y decía, ah, está interesante, ¿no? Pero no. No es muy mi tipo de juego. Sí, pero tampoco digo es una porquería. O sea,
no te tiene que gustar todo.
Ajá, exacto. Y tampoco tienes que jugar todo, ni siquiera se puede.
Claro.
¿Te rapaste trash? Así es, Aaron. Me volví loco en la cuarentena y me rapé un cacho. Otro comentario que quieran leer, amiguillos, por ahí.
Ah, pues, ¿qué tal si...? También están diciendo que banearon a Ivonne. Estoy checando eso porque no debería de haber pasado eso.
Ah, checa su username, a ver si está...
Ajá, y me avisó. Me avisó así, oye, me banearon, y se pone triste, ¿no?
Pero estoy checando igual eso. Fue un ban automático de que vio spam o algo así, quién sabe.
Ajá, está muy intenso.
A lo mejor escribió con mayúsculas, ¿no? Luego eso pesa.
Ándale, ajá. Ya le están desbaneando la jefecita. Qué buen nombre. También del superchat, vamos a leer los superchats. Dice Memín 16, alineación de lujo, saludos a todos. Luego tenemos a Dawson, que nada más donó. Bueno, no dice nada, o sea, nada más puso su superchat y ya. Franco Garay lo mismo. Kirosawa dice saludos a todos.
Saludos, Kiros.
Así es. Yoloverne, mira, un saludo. Yoloverne dice, mándenme saludos. Un gran saludo. Él es del Orden 94 también. Ezequiel Díaz, cuarentínse en cuarentena. Muy bien. ¿Y quieres leer alguno trash? Digo tú de Quake.
Sí, uno que no se ve. Anunnaki dice... Bueno, te está preguntando a ti que hagas team con él en Apex Legends.
Ah, solo jugué Apex Legends como 4 veces y dije, no, el Battle Royale no es lo mío. Y luego jugué Warzone y dije, no, nope, el Battle Royale no es lo mío. Como que soy bien single player.
Sí.
Es que soy hijo único, igual y bien. ¿Quién más podemos leer, amigos? Échale ustedes también.
Ah, al inicio estaban preguntando muchísimo porque cuando Jorge estaba hablando de Resident Evil 3, yo les dije, ay, espérenme tantito, quiero agregar algo.
Ah, y, sí, cierto.
Y este algo es en relación con Nemesis y Mr. X o Resident Evil 2.
Porque, sin spoilers, ¿eh?
Claro, sin spoilers. Porque estaba leyendo un tweet... ¿no? Que decía, era de un diseñador que está haciendo un shooter en primera persona, se llama Gloomworld. Entonces, él estaba diciendo, comparando la cuestión de lo que pasó con Mr. X y Nemesis, ¿no? Él empezó diciendo, chéquense el caso de Mr. X porque está muy curioso. Al inicio del lanzamiento del Resident Evil 2 Remake, todo mundo se quejó de Mr. X porque era un pasado de lanza, ¿no? Y conforme fue avanzando el tiempo, la gente se enamoró de Mr. X. ¿No te acuerdas las veces que lo cambiaron con los mods? Lo cambiaron y le pusieron hasta tanga.
Sí.
No, le hicieron mil memes, en resumen. Entonces, yo creo que él está especulando que Capcom tomó esta impresión inicial de que el personaje no era muy querido y quizá por esto tomó la decisión de cambiar radicalmente el diseño de Resident Evil 3 y Nemesis para hacerle una experiencia un poquito más scripteada y lineal. Y lo compara, entonces compara lo que quiere el... No, su argumento es de que lo que quiere el fan es muy peligroso porque... tienes chance de que te pase lo de Mr. X, que aman al personaje, o lo de Nemesis, que no fue lo mismo.
Sí.
Y de hecho, se está viendo ahorita en Doom Eternal. En Doom Eternal hay un personaje que se llama el Marauder.
Ah, sí, lo he visto mucho por todos lados. No me he querido spoiler.
Exactamente. Es un personaje que de repente en la historia llega un punto donde, a ver, Doomslayer, ya suficiente, ahí te va el campeón de los demonios. Él te va a poner un hasta aquí. Y pues sí, es un personaje dificilón, tiene una cierta estrategia y la primera vez que te lo encuentras sí te está partiendo la cara a la mitad. Pero lo están memeando por todos lados porque está muy bueno, jugar contra él está muy padre.
Sí, ya le voy a entrar a Doom, es mi siguiente juego de hecho. No, Resident y luego Doom. Porque Resident lo acabo en 5 minutos. Ok, también tenemos otro superchat acá de Subterráneo. Un saludo, Subterráneo, es de la orden 9.4 y es lo que pone, 9.4 y unas manitas y unas chelas. Bueno, para los saludos que no sepan, igual y no sabes del show, la orden 9.4 es como mi canal de Twitch. Se volvió sí, ese meme.
Sí, lo he visto.
Ah, mira, se volvió ese meme y pues ya se quedó así como la orden 94. Muy bien. ¿Algo más que quieran agregar, muchachos?
No, pues yo estoy muy contento de haber estado con ustedes aquí en este episodio de Level Up Show, de recordar un poquito al Gus, que pues ya nos dimos cuenta que va a estar con nosotros todavía otro rato tote.
Uy, sí.
Y pues es fíjate que es algo muy raro, fue una coincidencia, independientemente de que desde el martes me hicieron la invitación, no tenía en mente que me habían invitado para el Level Up Show, y ayer me puse a ver los ADS.
Ah, buenísimo. Súper chidos.
Ajá, sí, y estábamos botados de la risa todos ahí en el stream. Y hasta Guaripolo se metió a ver y nos pusimos a cotorrear. Y pues me trae a la mente que pues desde 2009 yo he estado colaborando con Level Up, unas veces un montón, unas veces ahí en casa, otras veces descanso. Pero pues yo al Quake, ¿qué? ¿2009 Quake?
No, yo entré en 2010 y en ese año empezamos el videoblog, que todavía la gente lo pide, en serio, todavía la gente lo...
Era buenísimo. Yo me acuerdo que trabajaba en Core, que era como el hermano, la página hermana de Level, y teníamos que trabajar mucho y estar haciendo muchas cosas. Y cuando empezabas con el videoblog de la comunidad, me hacía súper idiota nada más para estarlo oyendo y me moría de risa. Me encantaba.
Sí,
era. Porque lo grababas al ladito de mí. Entonces yo era así de, ay, no voy a trabajar, me voy a divertir un rato, con permiso.
Sí, pues han sido ya pues, 11 años de estar ahí con Level Up. Y como siempre me lo hace saber y me lo hace sentir Ramón. Pues la verdad
saludazo
es que
a Ramón.
Lo siento como mi casa.
Entonces, es tu casa,
las veces que ustedes quieran que yo les eche la mano en lo que quieran, cuenten conmigo.
Muy bien, y sabes que aquí estamos también para lo que quieras, mi buen Densho. Eres claro, parte de Level Up desde toda la vida.
Muchas gracias, Trash Quake. Les agradezco mucho y a toda la audiencia de Level Up.
Así es, pues muchísimas gracias por estar aquí. Le das una vida bien chida al show. Siempre me ha encantado tu estilo, mi Densho.
Muchas gracias.
Y se siente como vivo, así dices, ah, qué chido es esto.
Gracias.
Pues muy bien, ¿tú quieres agregar algo, mi Quake?
No, simplemente reiterar lo que dijo Jorge cuando se despidió. No hay forma, no se puede decir que no, pero Densho es una parte, las piedras fundamentales del crecimiento de Level Up, y yo estoy muy agradecido de haber compartido la cámara tantas veces con él en híjole, momentos así de super lulz. ¿Te acuerdas también de los streams que nos echábamos de la comunidad?
Uy, los streams de la comunidad estaban buenísimos. Ajá. Muy buenos.
Y durante el programa que también estuvimos recordando a Gus, me acuerdo que de repente un día él llegó y se aventó el palomazo ahí en los streams de la comunidad.
Claro, ¿te acuerdas?
Sí.
Sí, que entró.
¿Cuándo llegó quién?
Que me saludó Gus Rodríguez. Y que empezamos a hacer streaming, Gus y yo en el canal de Level Up.
Sí, fue cuando yo conocí a Gus, bueno, lo vi porque ni siquiera hablé con él, pero sí, es la vez que les decía que fue a Level.
Ajá.
Uh-huh. Sí, esa vez jugó con nosotros Quake. Qué buen recuerdo, ya no me acordaba.
Sí. No, estuvo buenísimo.
Sí, qué que la chido. Banda enloqueció y todo. Sí, estuvo padre.
Qué chido. Hay unos superchats que acaban de llegar. Hay uno de Anunnaki que dice, Quake, entonces tú juega conmigo. Soy ella, no él.
Pues agréguenme. En Origin soy Quake199. Yo juego en PC.
Ponlo en el chat para que te agreguen. Luego también está Daniel Aguilar, que también puso un super chat ahí, sin nada más. Y Eric Emilio Gascón Arevalo. Saludos al Hardcore Gamer. Él sabe de lo que habla, Eric.
Un saludazo al Hardcore saludos Gamer.
Al Hardcore Gamer, que también estuvo ahí en Level Up.
Sí, cómo no.
Sí, cómo no.
¿Cómo no olvidar tus gritos, mi Densho, hasta arriba de la oficina?
Sí. Qué buenos tiempos.
Así es, nos falta algún otro superchat, porque me dicen quedan superchats pendientes, pero ya no, son todos los que tenemos.
Déjame revisar.
El último creo que es de Eric Emilio.
Daniel Aguilar y Eric Emilio Arevalo. Es que no lo
Ajá,
veo.
Sí, esos ya son los
Ah,
últimos.
sí. Saludos al Hardcore Gamer. Sí, ese fue el último. Muchísimas gracias.
Muy bien. Y hay una petición ahí en los mensajes, mi Quake, que tú eres el mero mero.
Ay, ¿cuáles mensajes? Es
que en los de Discord. En
los de Discord.
Ah, es que tenemos de por todos lados.
En los de Discord.
Ajá.
Dincho. Ah, ok.
Ok. Muy bien. Pues creo que ya. Ah, mira, hay otro. Dice Daniel Aguilar: excelente programa, un placer verlos. Saludos a todos y a Rex. Ah, Rex, ¿cómo hace falta también el Rex?
El Rex.
Pero nunca quiere, ha de andar ahí sin playera en su casa, así como rey. Y no le importamos.
¿Verdad?
Pero lo veo mucho en los comentarios. Sí, lo he estado viendo en este programa.
Sí, hayan del buen Rex. Te mando un abrazote, mi Rex.
Así es. ¿Qué más nos falta?
Ya, ¿verdad? Ya, despedirnos.
Si tienen pues que sí. Hay otro superchat, fue el de. Ah, no, sí, ya. Sí.
Falta el último. Ya lo dijimos, lo de. Uh-huh. Ah, no. Sí, ya lo dijimos. Ya sé, ya está. Y pues bueno, muchísimas gracias, amigos, por estar con nosotros. Un agradecimiento especial al buen Dencho que nos acompañó hoy, haciendo este programa mejor de lo que hubiera sido, por su presencia que me fascina. Y también al buen Quake, que sin él esto no sería el Level Up Show. Entonces, muchísimas gracias, amigos, por estar con nosotros. No olviden que tenemos shows por todos lados, en YouTube, en Facebook, por todos lados andamos. El Búnker los miércoles a las 7, 8. ¿A qué hora es este, Quake?
A las 8.
A las 8, un saludo a Cereb7. Y nos vemos el próximo viernes aquí en el Level Up Show. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Estamos en contact.
Estamos en contact.
Half-Death.